Gloria al Señor. ¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿eh? Gloria a Dios. Y qué gusto ver nuevos rostros en esta tarde. El Señor les bendiga y les guarde y esperamos seguir viéndolos acá. También los que teníamos tiempo de no verlos también, no voy a mencionar nombre, ¿verdad? Pero mucho gusto de verlos a todos. A los niños ya pasaron sus clases, los jóvenes también. Y si gusta, por favor, vaya en su Biblia a Romanos capítulo 9, Romanos 9. Mientras respiro, les comentaba el testimonio del pastor Oscar Tacuba y cómo el Señor le está sanando, cómo él está mejor, el conteo de glóbulos blancos está a nivel normal ahora. Y él comentaba en su testimonio de un día que su ojo tuvo una infección en su ojo y se le cerró completamente un ojo. Y si recuerdo bien, él le pidió al Señor que le sanara el ojo porque él quería ver sus maravillas. Y en cosa de horas, a la medianoche que se le despertó para tomar su medicina, el ojo estaba completamente sano. Y me recordó, porque estamos planeando cantar este canto, Abre mis ojos, oh Cristo, ¿verdad? Entonces, cantarlo hoy tuvo un significado más especial aún, ¿verdad? Por eso, por el milagro que el Señor hace en las vidas. Amén. Y vamos a ver acerca de eso hoy también, acerca de la soberanía de Dios. Si gusta, por favor, ya estamos ahí en Romanos capítulo 9, ¿sí? Ahora, tenía mucho tiempo de no regresar a Romanos, casi 2 meses de la última vez que estuvimos en Romanos capítulo 9, porque es la epístola más grande y más significativa de las 3 epístolas que Pablo escribió. Y comenzamos el estudio de Romanos en agosto del año pasado, así que ya tenemos un poquito de tiempo. Pasamos la mayoría del tiempo también en Romanos capítulo 8, que fue mi favorito, mis hermanos. Me gocé estudiando y enseñando esa joya, ese capítulo 8 de Romanos. Y ahora que llegamos al capítulo 9, entramos a una nueva sección de Romanos que comienza del 9 hasta el capítulo 11, donde Pablo habla acerca de la elección de Israel como pueblo escogido de Dios en el capítulo 9. Habla de su rechazo actual del Mesías en el capítulo 10. Y en el capítulo 11 hablará acerca de la futura redención de Israel. En otras palabras, una forma de recordarlo es que el capítulo 9 vemos el pasado de Israel. En el 10 vemos el presente. Y en el 11 vamos a ver el futuro de la nación de Israel. Amén. Comparado a lo que hemos estado viendo anteriormente en Romanos, este capítulo 9 trae un ligero cambio de enfoque del libro. Este capítulo hace esta pregunta muy importante. ¿Ha rechazado Dios a Israel? Y la respuesta sabemos que es no, ¿verdad? Dios no ha olvidado a Israel y lo hemos visto en todos los estudios de la Biblia que hemos tenido aquí los jueves y los domingos, ¿no? El capítulo 9 también contesta la pregunta, ¿ha fallado la palabra de Dios porque Israel ha rechazado a Jesús como el Mesías? Y veremos que Pablo contesta que no, que la palabra de Dios no ha fallado. Y nos va a dar unos ejemplos que muestran la soberanía de Dios, mis hermanos. Así que ya vimos los primeros 5 versículos hace 2 meses, los primeros 5 versículos de este capítulo 9. Lo vamos a ver, vamos a darle una leídita para arrancar en esta tarde. Y voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 2 meses, porque yo sé que nadie se acuerda de aquí lo que vimos hace 2 meses, ¿no? Yo no me acuerdo de lo que enseñé la semana pasada, ¿no? Así que vamos a leer, todos tienen su Biblia ahí. Amén. Del capítulo 9, versículo 1 dice al 5, dice así: verdad digo en Cristo, no miento, Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ayúdeme a orar en este momento. Padre, Señor, una vez más venimos ante ti, Señor, reconociendo que no somos nada, que no sabemos nada, Señor, que lo único que sabemos es que no sabemos nada, Padre. Y te pedimos, Señor, de que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que mantengas nuestra atención, Padre, a tu palabra en esta tarde, a lo que tú tienes que decirnos en esta tarde, Señor. Tú sabes cómo he batallado, Señor, prácticamente, Señor, pero tú me has hablado a través de tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que tú hables también a mis hermanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí en este versículo 2 que Pablo tenía una gran tristeza y dolor en su corazón por sus parientes en la carne. No estamos hablando de sus familiares, sus carnales, estamos hablando de sus compatriotas, ¿no? Del pueblo de Israel, porque lo menciona aquí el versículo 4, habla de los israelitas, no está hablando de ellos. En especial, mis hermanos, Pablo está hablando siente este dolor, esta pena, esta tristeza por aquellos que perseguían a los cristianos y que consideraban a Pablo como el peor de los traidores, ya que él antes perseguía la iglesia, y usted sabe que el Señor le tumbó del caballo prácticamente, ¿no? Camino a Damasco. Así que Pablo dice que tiene dolor y tristeza por ellos. Y vemos en el versículo 3 que ese dolor y tristeza que sentía por ellos era porque los amaba de una manera muy especial. ¿Y qué tanto los amaba? Lo podemos ver en el versículo 3. Si lo ponga su atención otra vez al versículo 3, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Podemos entenderlo mejor si lo vemos en la nueva versión internacional, que lo tengo aquí en la pantalla. Dice: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. En otras palabras, Pablo dice: estaría dispuesto a renunciar a mi hogar eterno en el cielo y pasar la eternidad en el infierno si tan solo mi nación Israel siguiera a Cristo. Estaría dispuesto, en otras palabras, a ir al infierno si con ellos sus compatriotas se salvaran. Eso, mis hermanos, no quiere decir que alguien pueda hacer eso, que alguien puede ir al infierno para que otro vaya al cielo. Esta no es una doctrina. Esto es un sentir, es un ejemplo, es una expresión del amor que él siente por sus compatriotas. Porque la salvación sabemos que es, ¿qué? Personal. Amén. Así, después de esa expresión de amor por ellos, Pablo menciona varias bendiciones que el pueblo de Israel tiene. Y las vimos hace 4 semanas, ¿verdad? No voy a entrar en detalle por cada una de estas bendiciones, pero sí las voy a mencionar, ¿verdad? Usted puede escuchar el mensaje, si no lo escuchó, lo puede escuchar en Facebook. Pero las bendiciones que menciona, las acabamos de leer aquí, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas. Y lo más importante es que Israel, de ellos, vino Cristo Jesús según la carne, ¿no? O sea que los judíos son un pueblo muy especial y Pablo los amaba a ellos, mis hermanos. Y nosotros también debemos de amarlos a ellos y orar por ellos, amén. Los amaba tanto que sería capaz, si fuera posible, él irse al infierno para que sus compatriotas fueran al cielo. Así de grande era el amor que él tenía. Sacrificarse de esa forma para que ellos conocieran a Cristo. Y tenemos mucho que aprender de eso, mis hermanos, en cuanto el amor al prójimo, el amor a más que todo, ¿verdad?, al enemigo. Aquellos que tanto daño le hicieron a Pablo, aquellos que le persiguieron, aquellos que lo arrestaron, que lo azotaron, que lo apedrearon y lo dejaron por muerto allá en Listra, y todo eso, Pablo dice que los ama. ¿Amén? Estaba escuchando en la radio justamente esta semana, usted sabe los locutores de la radio La Fish y otras radio de estaciones de cristianas, comentaban o se hicieron una meditación y dijeron algo que se me quedó en la mente. Dijeron así, lo dijeron en inglés, lo voy a traducir, dijeron: no te tiene que gustar las personas con quienes trabajas o convives, pero sí tienes que amarlas. No te tienen que gustar, pero tienes que amarlas porque Jesús los ama y dio su vida por ellos, ¿no? Hermanos, a Dios no le gusta cómo somos, pero nos ama. Es como aquel canto bonito de aquellos de antaño, le dicen, ¿no? El alfarero, que dice: me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y un vaso nuevo te voy a transformar. ¿Amén? Al Señor no le gusta cómo son tus impíos compañeros de trabajo, que a lo mejor te hacen la vida imposible, que a lo mejor se burlan de ti porque eres cristiano, pero Dios los ama a ellos. ¿Amén? Y tú también tienes que amarlos. Hasta en la familia y en la iglesia hay personas que no nos gusta cómo son, ¿verdad? Pero tenemos que amarlos, ¿no? Tal vez no te guste cómo es tu pastor, pero tienes que amarlo. Tal vez no me guste cómo son algunas ovejitas, pero tengo que amarlas y orar por ellas más, ¿no? Porque Dios nos ama a pesar de cómo somos. Algunos dicen: Dios nos ama tal y como somos. Sí, claro, pero es a pesar de cómo somos que Dios nos ama, es más específico, ¿no? Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera le gustaba a Dios el mundo, ¿verdad que no? Amó Dios al mundo. Así que no tienen que gustarte personas que no tienen el mismo punto de vista o que no creen en el Señor, pero sí tenemos que amarlos, ¿no? Así que ese es el resumen. Vamos a continuar y pasar a la siguiente sección de este capítulo, que es del versículo 6 al 13, que hemos titulado La Soberanía de Dios. Amén. Estamos ahí en su Biblia, el versículo 6, Romans chapter 9, verse 6, ¿verdad? Dice así. Lo vamos a leer todo. Del 9 al 13, mis hermanos, lo vamos a leer así porque es todo un pensamiento de Pablo aquí, ¿verdad? Entonces lo vamos a leer todo para captar todo el pensamiento y después vamos a verlo en detalle. Dice así el versículo 6: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni aún habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, si cuando leímos esto usted quedó como en la luna, no se preocupe porque yo así he estado. Así he estado hasta hoy en la mañana. Ayer tuvimos un compromiso con el trabajo, el picnic del trabajo, y ahí pasamos varias horas allá, y yo pensando, ay, el estudio. Y así me acosté, y todavía hoy en la mañana, pero el Señor habló a mi corazón. Ahora, Pablo comienza esta sección diciendo que el rechazo del Mesías, mis hermanos, de parte de Israel, no quiere decir que la palabra de Dios haya fallado. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y añade, mis hermanos, que los verdaderos israelitas no son los que han nacido, israelitas, sino los que han nacido de nuevo. ¿Amén? ¿Estamos? Y Pablo reitera esto en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Porque los que son herederos según la promesa. Está en la pantalla, Gálatas 3, 29, dice, no lo puse. Y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. El Señor nos está hablando a nosotros en esto, mis hermanos. Somos linaje de Abraham y somos herederos según la promesa. Amén. Así que Pablo retrocede hasta el comienzo de la nación de Israel, para mostrar que Dios es soberano en su elección y que sus propósitos no han fallado. ¿Amén? ¿Y qué le parece si usamos eso como primer punto de hoy? Y si quiere anotarlo, tomarle una foto en la pantalla, el primer punto es, Dios es soberano y sus propósitos no han fallado y nunca fallarán. ¿Amén? Dios es soberano y sus propósitos no han fallado y nunca fallarán. Vamos a movernos al versículo 7 y el 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Así que Pablo se va hasta el principio de la nación de Israel, al comienzo, con el llamado de Abraham. El llamado de Abraham está en Génesis 12, versículo 1 al 3, creo que sí lo puse en la pantalla, si no, ahí está. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, aquí vemos claramente que no fue Abraham quien buscó a Jehová, al Señor, sino que el Señor buscó y eligió a Abraham. La nación de Israel comenzó con la elección de Abraham. Dios lo eligió y lo llamó. Nomás quiero hacer ese punto para seguir. Luego Pablo pasa al siguiente patriarca, al hijo de Abraham, a Isaac. Ahora, mis hermanos, si Isaac no es prueba del poder soberano de Dios, yo no sé qué será. ¿Qué más puede ser? Porque conocemos la historia de cómo la concepción de Isaac ocurrió. A pesar de dos cosas, de dos imposibilidades. Las imposibilidades físicas, más que todo, ¿verdad? ¿Cuáles son ellas? Es las imposibilidades físicas que existieron en la concepción de Isaac, están en la palabra de Dios. Génesis 11, 30 es la primera, dice así, creo que la puse, sí. Mas Sarai era, ¿qué? Estéril y no tenía hijo, No solo era estéril, pero no tenía hijo para poder seguir la heredad ahí. Amén. Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? La siguiente, Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Las imposibilidades físicas eran que Sara era estéril y por si eso fuera poco, ya había ella dejado de menstruar. Y por si eso fuera poco, Abraham tenía ¿cuántos años? ¿Y Sara tenía cuántos? 190, ¿no? Pero Dios es Dios de lo imposible. ¿Amén? Ese es el segundo punto. Dios es Dios de lo imposible. Si no, pregúntele al pastor Oscar Tacuba ahorita. ¿Amén? Él es Dios de lo imposible, mis hermanos. Él va a estar con nosotros primero Dios este mes. Y primero Dios va a estar compartiendo con nosotros un día de estos. ¿Amén? Dios de lo imposible. Hay un canto que se llama así, Dios de lo imposible, que vamos a estar ensayando para cantarlo juntos muy pronto. Pero ¿cuántos pueden testificar de eso? De que Dios es Dios de lo imposible. Muchos de ustedes, de nosotros, estamos aquí por eso, mis hermanos. Porque Dios es Dios de lo imposible. ¿Verdad? Hay personas aquí que era imposible que les entrara el Evangelio, ¿no? Pero aquí están. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de lo imposible. Amén. Y Dios es soberano. Amén. Solo todo lo que hay que hacer es esperar en el Señor, porque Él es Dios de lo imposible. No hay nada imposible para Él. La segunda cosa acerca de la concepción de Isaac es que su concepción ocurrió a pesar de la falta de fe de sus padres, a pesar de sus actitudes desleales. O sea que no solo era imposible, pero también a pesar de que ellos no creyeron. Y vamos a ver, mis hermanos, lo que pasa cuando nosotros dudamos la soberanía de Dios y queremos imponer nuestra propia soberanía. Vamos a ver lo que pasa. Génesis 16, sí, creo que lo puse, 16, del 1 al 3, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Note lo que dijo Sarai a Abraham. ¿Qué es lo que le dijo ella ahí? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. No es pregunta, es declaración, ¿no? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Algo que pasa cuando dudamos de la soberanía de Dios es que racionalizamos nuestro resentimiento. Cuando dudamos de la soberanía de Dios, racionalizamos nuestro resentimiento. O sea, tratamos nosotros de justificar nuestro resentimiento. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ya ves que el Señor me hizo así. Hoy más que nunca abunda esa actitud. Dios me hizo así. No soy hombre ni soy mujer. Soy no binario. Dios se equivocó. En vez de hacerme hombre, me hizo mujer. O en vez de hacerme mujer, me hizo hombre. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, dijo Sarai. Ya ves que a Dios le falló el plan A. Así es que vamos a implementar el plan B, dijo Sarai. Abraham, acuéstate con mi sierva Agar y tal quizás tenga yo hijos a través de ella. Y Abraham se hizo el rogado, ¿verdad?
Ok.
Lo que tú digas, mi amor. Voy a sacrificarme por el equipo. Me voy a lanzar a la granada. Tercer punto. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Solamente necesitamos esperar en Él. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Solamente hay que esperar en Él. No le ayudes. De esa forma, ¿no? Como ella hizo, ¿no? Otra cosa que sucede también cuando dudamos de la sabiduría de Dios es que arruinamos nuestras relaciones personales. Mire, Génesis 16, versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿A quién miraba con desprecio? ¿A Agar? A Sarai. El plan B de Sarai le salió el tiro por la culata. Trajo rivalidad entre ella y Agar. Trajo rivalidad entre Isaac e Ismael. Y es una rivalidad que existe hasta hoy en día, porque hasta hoy en día los descendientes de Israel se están peleando con los descendientes de Ismael, los árabes, por la tierra. ¿Por de quién es el verdadero heredero? ¿No? ¿Ismael o Isaac? El plan B también trajo sufrimiento, problemas a Sarai y a Abraham. En el versículo 5 también en pantalla dice así. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Yo me imagino que así le haber dicho, ¿no? Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué es lo que le dijo Sarai a Abraham? Mi afrenta sea sobre ti. Traducción, tú tienes la culpa. Si tiene a su esposo al lado, dele un codazo, pero suavecito, le diga, la culpa es tuya. ¿Verdad? Y sí, mis hermanos, tenía la culpa Abraham. Abraham debería siquiera cuestionar a Sarai. No, hombre, Sarai, ¿cómo te pones a creer? No, ok. Ok, digo, ¿no? Otra cosa que sucede cuando dudamos la sabiduría de Dios y tratamos de ayudarle a Dios es que nos negamos a creer las garantías de Dios. Nos negamos a creer las garantías de Dios. Voy a explicar esto, ¿no? Versículo 5 de Génesis 17 dice así en pantalla. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham no quiere decir que va a haber jamón, como lo decía el pastor yo, Abraham. Abraham significa padre de una multitud. Y también cambia el nombre de Sarai a Sara. Sarai y Sara, los dos significan princesa o mujer de fortaleza. Pero él cambia el nombre de ella, de Sarai a Sara, como parte del pacto con Abraham, ¿no? Génesis 17, versículo 15 al 16, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, al cambiarle los nombres, les estaba dando a ellos garantía, la garantía que iba a cumplir su promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que lo iba a hacer de él padre de multitud, de una multitud, y a ella también madre de naciones, como dice ahí, o reyes saldrán de ella, ¿no? Pero, ¿cuál fue la reacción que ellos tuvieron acerca de esta garantía que el Señor le estaba dando? La de Abraham está en el versículo 17, de ahí de Génesis 17. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. No sé si les mencioné el punto de esta parte. El punto es cuando dudamos la sabiduría de Dios, nos negamos a creer sus garantías, ¿no? Cuando dudamos, nos negamos a creer sus garantías. Entonces vemos la reacción de Abraham. Ahora veamos la reacción de Sara. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Qué les pasó a los dos? A los dos les dio risa esta garantía de esta promesa. El problema de ambos fue que no entendieron la soberanía de Dios. Dios hizo que Abraham y Sara pasaran por el tiempo de la fertilidad y lejos del tiempo de la fertilidad, tan lejos, 100 años y 90 años, para que ellos no pudieran atribuirse el mérito, para que ellos nos dijeran, miren lo que tenemos, ¿verdad? Y para que quedara claro que fue el poder de Dios y su soberanía, y nada más, porque Dios es soberano. ¿Cómo se aplica eso a ti, amado hermano y hermana? Dios eligió que tú vivirías. Él decidió dónde vivirías. ¿Cuándo, en qué tiempo vivirías? ¿De quién nacerías? ¿Si tendrías hijos o no tendrías hijos? Él lo decidió en su soberanía. Y entre más nosotros reconocemos la soberanía de Dios, menos afanados vamos a estar, mis hermanos, porque aceptamos su voluntad. Yo estoy aquí, soy así de chaparro y gordito porque el Señor me escogió así. Amén, gloria al Señor, ya no tengo que ir al gimnasio. No, también, ¿verdad? Por la salud tengo que luchar, ¿no? Pero entre más y más aceptamos la soberanía de Dios, hermano, solo rostros felices vamos a ver aquí, amén. ¿Cómo estás? ¡Ay, bendecido! Aunque ande apenas, ¿no? Pero bendecido, amén. Regresamos al capítulo 9, vamos de Génesis, regreso a Romanos 9. Versículo 9 en su Biblia. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es lo que acabamos de ver. Ahora, mis hermanos, Pablo estaba anticipando que alguien dijera que la elección de Isaac, el hijo de la promesa, en vez de Ismael, el primogénito en la carne, ¿verdad? Pero no de la promesa, sino que con la sierva, era una elección lógica. No, claro, ¿no? Claro que Dios iba a elegir a Isaac sobre Ismael, es lógico, es obvio. Así que Pablo usa como ejemplo de la soberanía de Dios la elección de Jacob, uno de los hijos de Isaac. Y seguimos ahí en su Biblia, en Romanos 9, versículos 10 y 11, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Usted sabe que Rebeca fue la esposa de Isaac, ¿verdad? Versículo 11. Pues no habían aún nacido, ¿quiénes? Los hijos, ¿verdad? Los cuates. Ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Una cosa es que Dios elija a Isaac sobre Ismael. Isaac fue el único hijo nacido de Abraham y de Sara. Pero aquí hay gemelos, ¿verdad? Esaú y Jacob. ¿Tienen los mismos padres judíos? Los dos son judíos de pura sangre, ¿no? Y Dios hace una elección, y su elección es significativa por varias razones. Primera, Dios elige al segundo gemelo nacido. Y eso va en contra de todo el estándar, ¿no? Porque el primero tiene que ser el que recibe la bendición, pero Dios elige al segundo, ¿no? Va en contra del estándar. Segundo, la elección se hace antes que nazcan. ¿Qué? A Isaac, ¿verdad? Lo eligió después de nacido. Tercero, la elección se hace independiente del mérito. ¿Por qué? Porque el texto dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho nada bueno ni nada malo, y el Señor escoge al segundo. Versículos 2 y 13. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Usted sabe que aborrecer, en inglés usa la palabra hate, y en inglés se oye hate, se oye malo, o sea, odio, odiar, ¿no? Aborrecer quiere decir amar menos, ¿no? Si vemos la vida de estos dos, mis hermanos, muchos de nosotros escogeríamos a Esaú, ¿no? Esaú era el más varonil, ¿verdad? Más alto, fuerte, velludo, pelirrojo. El que traía el tocino a la casa, ¿no? Porque él era cazador, era hombre de campo. Él era el preferido de papá, dice la palabra de Dios, ¿no? Jacob, con solo el significado del nombre, ¿no? Desde que nació lo amolaron. El nombre significa el que toma por el calcañar, el que suplanta, el engañador, el tramposo, el transero, dirían otros, ¿no? Nosotros escogeríamos a Esaú, pero Dios escogió a Jacob y antes que naciera y a pesar de su comportamiento. Algunos pensarían que eso no es justo. ¿Cómo puede Dios elegir al que tiene menos méritos, ¿no? Y eso es lo que Pablo pensó que algunos dirían. Y por eso en el versículo 14 Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pero vamos a ver la explicación de Pablo el próximo domingo. Amén. Ahora nomás quiero cerrar, déjeme cerrar con unas aplicaciones, ¿verdad? Como resumen. Primera, aunque no nos guste la gente o su forma de ser, debemos amarlas. Porque Dios nos ama aunque no le guste como nosotros somos. Y segundo, en cuanto a la soberanía de Dios, estás aquí porque el Señor lo quiso así. Naciste en tu familia y en esta generación y en el tiempo de Dios. Fuiste creado con tus fortalezas y tus debilidades para glorificar la gracia y la suficiencia de Dios. Estás bajo el plan determinado de Dios. Estás experimentando eventos y circunstancias de acuerdo con su tiempo perfecto y sus sabios propósitos. No importa quién eres, no importa quién hayas sido, No importa de dónde vienes, dónde hayas estado, dónde estás. Lo que importa es que Dios es soberano. Y Él tiene tu vida bajo control. Amén. Y Él quiere lo mejor de ti. Espera en Él. Porque Dios está sentado en Él, en su trono. Amén. Espera en Él. ¿Te está esperando una imposibilidad? Pues Él es Dios de las imposibilidades. Amén. De lo imposible. Sigue confiando en Él. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que este mensaje, Señor, que has hablado a mi corazón, Padre. Señor, que también así a mis hermanos les hayas hablado, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a tener siempre en mente, Señor, que tú eres soberano, Señor. Que tú estás sentado en el trono, Señor. Que tú no necesitas nuestra ayuda, Señor. Que tú todo lo que necesitas, Señor, es que nosotros seamos obedientes a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre celestial, y cualquier hermano, hermana, amigo, amiga que esté aquí presente, Señor, que esté pasando por cualquier situación, Señor, donde esté esperando lo imposible, Señor, que él o ella puedan esperar en ti, Señor, sabiendo que tú eres Dios de lo imposible, Padre. Y siempre, Señor, estar esperando, Señor, en ti, porque tú eres soberano, Señor. Te damos gracias. Último canto y déjame platicar con el baterista porque a veces se equivoca. Pero el Señor ya nos mandó baterista, no más que pronto estará aquí, amén.
Nuestro Dios. poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso.
Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, tan maravilloso que nos has dado, Dios. Pedimos, oh Padre Celestial, que lleves con bien a mis hermanos, Señor, a sus hogares, Padre, y que les bendiga, Señor, que tú les guardes, les uses, Padre, que siempre confíen en ti, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, puede pasarlo al frente. Amén. Dios bendiga, y hay café, creo que hay café y pan afuera. Amén.